Church presenta Last Moments en Español.
Si salimos de los límites del barrio, nos quieren quitar el vehículo privado y convertir ciudades en guetos. Son algunos de los argumentos de quienes desconfían de la ciudad de los 15 minutos, un proyecto que busca, entre otras cosas, reducir emisiones en las grandes ciudades del mundo. En DW Verifica analizamos esas premisas. Levantarse por la mañana, salir a comprar el pan a la esquina, desayunar, los niños que vayan caminando a la escuela, agarrar la bici para ir al trabajo, más tarde ir a la cita con el médico o bien a cenar, al cine o al gimnasio. Todo sin utilizar el auto. ¿Atascos de 2 horas cada día? Nunca más. La vida diaria máximo a 1/4 hora de casa. Estarán restringidos a lo que, dicho de manera sencilla, consigamos caminando 15 minutos a la redonda.
Vas a estar monitorizado. ¿No vas a poder salir del lugar sin permiso?
No, no es precisamente la idea que uno no pueda salir ni negarle la entrada a quienes no pertenezcan a ese barrio. Se trata básicamente de poner en el centro de la estrategia urbana a las personas, no a los autos.
The 50-minute city is definitely not discriminative in terms of people that reside in these areas and people that might only visit those areas, although in 15-minute cities, of course, a lot of activities are assumed that you can do locally, but it's not a concept that restricts travel further than 15-minute cities. The two concepts, car accessibility or restricting car accessibility and the 15-minute city, are not necessarily that linked. Of course, cities nowadays try to reduce car use and car accessibility to some extent on the public road due to space challenges in space and urban livability, also negative externalities such as noise, air pollution and climate change. But this is something that happens independently. That's definitely happening.
Pero ¿es realmente cierto que detrás de todo esto, como dicen algunos, hay un plan de las élites mundiales para dominar al más mínimo detalle nuestras vidas?
El modelo de ciudad de 15 minutos impulsado por el Foro Económico Mundial y también por la Agenda 2030.
The whole disinformation narrative around the 15 minutes city concept is probably linked with the aim to capture the let's say corona skeptics, anti-vaxxers, no mask movements, to capture them and bring them to position of climate denialism. Because nobody likes to be put in lockdown, of course. These communities especially are protesting and have a very strong sensitivities against the lockdowns. So basically saying that you will be put in lockdown for a set reason, in this case, climate change, is a very good move to make you hate that reason.
En cuanto a la agenda, ¿de qué agenda estamos hablando? ¿De la agenda 2030 de las Naciones Unidas? Y 7 objetivos del desarrollo sostenible, del cual el número 11 es tener ciudades y territorios más resilientes y mejores frente al cambio climático. Del objetivo número 13, que es luchar por el clima, sí. La Agenda 2030 es una agenda de las Naciones Unidas, que es una institución internacional que, en los cuales ha habido unas propuestas que se han establecido para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, si es un crimen estar de acuerdo con las Naciones Unidas, pues lo asumo totalmente.
Un ejemplo de mala información es el de Oxford, la ciudad universitaria británica que padece embotellamientos de tránsito crónicos. Durante la pandemia se redujo temporalmente el tránsito en determinados barrios. La experiencia impactó positivamente, a tal punto que tras consultar a la población, el Consejo del Condado de Oxfordshire votó en julio de 2022 a favor de hacer permanente la medida en esos barrios. En ese contexto, la ciudad pondrá a prueba en 2024 un sistema de filtros de tráfico en 6 carreteras. En redes sociales relacionaron este proyecto con el de las ciudades de 15 minutos.
Los residentes necesitarán un permiso para salir de su distrito a partir de 2024, se dice en un video viral de TikTok sobre Oxford en el Reino Unido.
Este tipo de desinformación generó en febrero protestas en Oxford. Si bien la ciudad británica contempla a futuro el concepto de ciudad de 15 minutos, en el llamado Oxford Local Plan para el año 2040, los usuarios confunden ese proyecto con el sistema de filtros de tráfico que se pondrá a prueba en 2024. Tras recibir gran cantidad de mensajes de residentes preocupados por afirmaciones falsas difundidas en las redes, las autoridades locales tuvieron que publicar un comunicado respondiendo rumores y preguntas sobre el tema. Otro ejemplo apunta a China.
Ciudades de 15 minutos en China. Cada barrio está separado por una valla. Quien quiera salir de su zona necesita un código QR o pasaporte de vacunas y pasar un escáner de reconocimiento facial, afirma un usuario en Twitter.
Es una información en parte falsa, en parte no probada. El video sugiere que el concepto de ciudad de 15 minutos ya se ha implementado de manera estricta en las ciudades chinas. Pero tras analizarlo en DW Verifica, llegamos a la conclusión de que estas afirmaciones mezclan tres cosas: las restricciones por COVID, la vigilancia del gobierno chino y el concepto de 15 minutos. También en América Latina aparecen en redes sociales voces contrarias a este concepto. Sin embargo, no son pocas las ciudades en las que ya se está incorporando este concepto en los planes urbanísticos. Además de Santiago, ciudades como Bogotá, Guadalajara o Buenos Aires forman parte del C40, una red global de casi 100 alcaldes de las principales ciudades del mundo que están unidos para enfrentar la crisis climática y que adhieren a este concepto urbanístico. De hecho, la capital argentina será la sede de la próxima reunión del C40 en octubre.
Los acuerdos internacionales no terminan de aparecer y tener la significancia del caso, y esto nos viene a mostrar la necesidad de readecuar nuestros hábitos. Bueno, en ese contexto, el hábito vinculado principalmente con el transporte y la reducción de los gases de efecto invernadero derivado de nuestra movilización en nuestros puestos de trabajo o a otros lugares, aporta al problema. En ese contexto, la ciudad de los 15 minutos puede aportar a la solución.
Lo que para muchos puede ser una solución, para otros podría fomentar la segregación entre ricos y pobres.
What I worry about in the 15-minute city is we are pushing towards cities that are divided rather than integrated. Certainly, when we look at poor residents of American cities, the more that they live 15-minute lives, the less that they interact with people who are different than themselves. More segregated are their existences. I don't think that that's what we want.
El urbanismo moderno ha sido caracterizado por una gran segregación. Que vengan a París y vean lo que estamos haciendo. Que vengan a Buenos Aires y vean lo que estamos haciendo. Que vengan a Barcelona y vean lo que estamos haciendo. No estamos hablando de teoría, estamos hablando de la práctica. ¿De qué se trata? Se trata justamente de regenerar los barrios con ecología, con economía y con inclusión social.
Según la ONU, dos terceras partes de las cerca de 10.000 millones de personas que poblarán nuestro planeta en el año 2050 tendrán su hogar en las urbes. Entonces, ¿reorganizar las ciudades para disminuir distancias y emisiones tiene sentido?
Instituto Bíblico Online. Ayudamos a las iglesias con cursos que desarrollan a cristianos a madurez y los preparamos para la obra del ministerio. Minas Institute.
Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Esto es Last Moments en Español.
Hola, hola, ¿cómo están? Aquí seguimos en este miércoles 9 de octubre. Estamos ya empezando esta emisión de Last Moments en Español ¿Cómo están ustedes? Díganme, ¿cómo están ustedes? ¿Están también siguiendo esperando en cualquier momento la trompeta? Nosotros también les saludamos con muchísimo gusto, Damaris y
Alberto Vázquez, aquí en una emisión más de Las Moments en Español. Recordamos, estamos en Spotify para que nos sigas ahí en los podcasts y también estamos en Rumble. No estamos en YouTube, estuvimos, pero nos sacaron, no nos quisieron, pero seguimos aquí en Facebook. Te recordamos que estamos siendo censurados en Facebook, lo cual nos limita la audiencia a la cual podamos llegar, pero con tu ayuda podemos romper esos límites si compartes el programa a tus seres queridos, a tus amistades, para que se alerten de lo que está por suceder. Te recordamos, este es un programa donde analizamos noticias actuales bajo la luz de la perspectiva bíblica. Y queremos, a propósito de esto, es que queremos alertar a la iglesia de los tiempos que estamos viviendo para que sepa cómo proceder y para despertar el ánimo y la emoción acerca de la venida del Señor, porque por siglos, por años, la iglesia ha dormido en cuanto a esa esperanza del regreso del Señor. Y es tiempo de despertar.
Es que es difícil. Es difícil, es difícil. ¿Verdad que sí, hermanos? No es cualquier
difícil
cosa.
Difícil mantener la esperanza.
Esperar al Señor y mantenerse y seguir venciendo en todo lo que es esta vida de gran reto que el Señor ha puesto sobre nosotros, requiere su precio, su costo en esta tierra, pero Él es digno. Nuestro Dios es digno de cualquier prueba, de cualquier situación que nosotros podamos estar viviendo. Así que les saludamos a todos los que ya están sintonizando y acompañándonos en esta transmisión. A Johanny le mandamos muchos saludos, a Jenny, al hermano Modesto y a Ceci y a los que no veo, pues es que no me están poniendo ahí, yo no veo cuando no me ponen algo, pero les mandamos saludos a los que se están ya conectados por ahí con nosotros con toda la actitud y con todo el ánimo, porque de verdad que esta es una transmisión más allá de ser un noticiero. Es como nuestra reunión, ya saben, nuestra reunión de update, de la actualización, de cómo va el timeline, claro. para esperar al Señor, cómo va. Y les contamos que desde nuestro lado ha sido una semana súper intensa, como muchas que hemos tenido, pero en esta semana, pues ya saben, pasamos por la gran espera de las fiestas de las trompetas, que déjenme decirles que cada año salen cosas, cada año. Hay movimientos que no era en este día, no que es que es otro día, no es que esto significa esto. Entonces, bueno, nosotros siempre al pendiente, y ya sabemos que ahora sí, cada año comprobamos por algo, Dios le puso que nadie sabe el día ni la hora, porque es una cosa muy tremenda. Si ustedes vieran a los watchmen, a los vigilantes que están del otro lado del mundo, en el sentido de todos los hermanos en Estados Unidos o en otras partes del mundo, están vueltos locos. Ellos se aventaron y aseguraron muchos días y horas, y que ya estaba, ya sabían cuál era el abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Que yo digo, el de Twinkle of an Eye. El Twinkle of an Eye ya tenía hora y día y exactamente cómo iba a ser la cosa. Y yo, ¡oh! ¡Ay, hermanos, qué aventados, qué bárbaros! Pero bueno, así han estado todos, porque imagínense, muchos se dan a la investigación, y que justamente cuánto es un Twinkle of an Eye, o sea, Twinkle of an Eye en inglés es un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? ¿Cuántas milésimas de segundo hay en tu abrir y cerrar de ojos? Y sí hay científicamente. ¿Cuántas milésimas de segundo hay en esto, ¿no? Y entonces sacaban que era la hora del atardecer del día, y entonces probablemente estaba entre las 6 y las 8 de la tarde que la venida del Señor podría ser. Y bueno, ya sabes, estas especulaciones científicas y gráficas y demás, pues los hermanos con todo el afán y la intención de dar algo más accurate, más acercado, ¿verdad?, a la venida del Señor. Pero definitivamente el Señor nos deja en ascuas a todos, y es
no,
que...
la hace de emoción, y si hay algo digno de emocionarnos, es el Señor, y más que nada su venida. Dios sabe que pasamos muchas cosas que nos llevan a la emoción, y buscamos cosas emocionantes.
Y es que estás de acuerdo, ¿qué sería? Si si tuviéramos una fecha programada.
No, nos volveríamos loquillos. No. Haríamos, ¿qué no haríamos? Ya estaría secando mi préstamo. No. Ya estaría...
por ejemplo.
No, estaríamos haciendo un montón de cosas que no deberíamos. Pero Dios nos libra de esa tentación y nos lleva a ser bien administrados. Al dejarnos en un estado de incertidumbre donde nos dice, puede venir en cualquier momento... Tenemos que esperar todo el tiempo.
Oye, sí. Es que no lo hace al tanteo, ¿verdad? O sea, sí nos conoce, sí sabe de principio de cuentas cómo somos, qué tendencia tenemos. Y yo de verdad que he aprendido muchísimo en este recorrido de esperar al Señor cada día, haciéndolo un estilo de vida, hermanos. Cuando sí hay mucha expectativa y cuando no hay expectativas, pero la inminencia de la venida de Cristo... ¿Están de acuerdo que no tiene que pasar nada? Tan es así que nuestros hermosos apóstoles ya hablaban de eso y lo esperaban como tú y yo lo estamos esperando. Entonces, se nos ha dado el privilegio de estar mucho más cerca que en cualquier generación de ver, de experimentar esta resurrección que ha sido una promesa para nosotros, de que seremos transformados en un instante. Y por eso quería empezar con esta... Con esto que ha sido el The Twinkle of an Eye, el un abrir y cerrar de ojos, porque así será. Amén. Miren, hablamos siempre que del rapto y que la trompeta y que todo, pero yo no sé si tú te has puesto a pensar en el momento en que sucederá. No estamos hablando ni siquiera en un evento de un día, de 5 horas, como las bodas, ¿verdad? Es un instante en el que esto va a suceder. Un instante en el que de repente, en el abrir y cerrar de ojos, muchos no se darán cuenta de lo que está pasando. Muchos ni siquiera tienen idea de lo que iba a suceder. Pero en un instante, millones de personas desaparecerán.
Así es.
Estamos viendo cómo, oye, en menos de 10 horas se hizo un huracán. Bueno, esto ni es 10 horas, ni 5 horas, ni una hora. Esto será en un instante. Y por ese instante no te va a dar tiempo y no va a dar tiempo de arrepentirse, no va a dar tiempo de cambiar de rumbo, no va a dar tiempo de nada. Por eso el anunciamiento ha sido de tanto tiempo, de tantos años, gracias a la bendita misericordia de nuestro Padre Celestial. Amén. Gracias a esta compasión inmerecida hacia Amén. La humanidad.
Amén.
Porque será un instante y en un instante cambiará todo. Y yo te lo prometo que cuando llegan estos años y estos días que dice uno, es que ya sentíamos que ya nos íbamos. Y volvemos a amanecer y volvemos a estar aquí. Y el Señor aumenta esta compasión, que me imagino, por supuesto, que es la que Él tiene. Porque pues nosotros, qué compasión, pues ya nos queremos ir, ¿verdad? Todos ya nos queremos ir. Pero...
Ah, Señor. Así como que dan ganas y le rumban de Señor.
Pero justo a través, por eso me encanta oír los sueños de los hermanos. De verdad que un sueño del rapto, un sueño donde Dios les habla a los hermanos, que son verdaderamente de Dios, te dan una perspectiva, te dan una consolación, te dan una fortaleza en aquellas cosas que uno está luchando. Y esta semana escuché 3 sueños justamente de hermanitos que Dios les dio sueños de ese instante. Uno... iba al Walmart con su familia y de repente ya no estaban. Pero dice, estábamos juntos y ya no estábamos. Dice, no tuve tiempo de nada. Ahí mismo dije, no, pero espérame. O sea, primero era la trompeta, luego los muertos en Cristo primero. O sea, no hubo tiempo. Dice, mi teología era una teoría que no la había vivido porque es algo que nadie hemos experimentado. Pero en el instante que pasó, dice, no hubo tiempo de nada. Absolutamente de nada, simplemente ya no estaban y no los pude encontrar. Entonces él empieza a predicar de ese instante. Otro hermano dice que justamente iban huyendo en una carretera muchísimos carros, como ahorita los de Florida lo hicieron, y veía hacia un lado, hacia el otro, veía los conductores de los carros, y de repente en un momento que él volteó, la persona de su derecha desapareció. Dice, si yo no hubiera estado atento ahí, yo no tengo ni siquiera la idea de que algo pasó. Pero Dios le dio eso para decirle del instante en el que va a suceder esto. Y muy pocas veces, no, yo sí he pensado mucho en eso, pero yo no sé si tú te has puesto a pensar que será un instante tan rápido, tan así, que al Señor le ha tomado más de 2,000 años para ese instante. Porque ese instante no nada más es recoger a la iglesia. Ese instante desata toda una destrucción, en toda un final de una etapa de la tierra. Caerán y se llevarán a otro momento de la tierra. Desata toda un despliega toda una agenda bíblica, profética, que por ese instante estamos esperando.
Amén.
Y yo quiero que tú puedas visualizar ese momento en tus familiares, en tus amigos que todavía faltan, y que no importa qué tantos días nos falten, pero una palabra más, pero un día más, dice que todos los días es día de salvación. Y es esta misericordia que se extiende sobre esta humanidad cada día, porque muchos ya no están, muchos ya perecen por estas cosas en la naturaleza, porque así lo decidió el Señor, que se vayan primero. Entonces, nadie está como pensando en eso, pero si nosotros estamos pensando en este tipo de cosas, seamos compasivos, seamos misericordiosos por aquellos que faltan, y que será algo terrible para los que se queden. Mire, hermano, aún los hermanos cristianos que están seguros, pero que realmente no se van a ir, la tendrán muy, muy, o sea, terrible, terrible, porque imagínate, si para uno, pues el que no sabe, pues va a ser más fácil de que creer en lo que sea. Pero un cristiano que se queda en la tribulación, sabiendo o creyendo que estaba bien, sabiendo o creyendo en sus propios caminos, cuando se le advirtió, cuando se le exhortó, cuando se le dijo, y no hizo caso, porque una de las maneras en las que sabemos que ya no somos salvos, y déjame repetirlo, es cuando tú, en tu propio entendimiento, has querido creer lo que tú quieres creer acerca de tu condición, de tu corazón. Aunque los demás te digan, los hermanos y las situaciones, tú siempre le echas la culpa a todos los demás, pero no estás viendo que Dios te está hablando, que Dios te está hablando a ti por misericordia. Y hay muchísima gente en la iglesia que está en esta condición. Y si tú estás tan seguro, porque me ha tocado platicar con esos perfiles, y uno dice, pero si Dios te está hablando, ¿por qué no lo estás viendo? Y ellos están cegados y están amachados en decir, no, es que ustedes son los que están mal. Yo soy la que estoy bien. Yo soy el que estoy bien. Y entonces es un asunto bien peligroso, porque estamos ya en la línea de no ser salvos, porque el pecado se cauteriza el entendimiento, cauteriza el corazón. Y ahí es donde yo digo, Señor, ten misericordia, porque esta iglesia que se queda en esa condición no va a ser muy complicado distinguir el engaño que viene, ¿saben? Aunque lo sepan, va a ser una confusión tal, va a ser una tiniebla tal, que no van a tener las suficientes herramientas para subsistir. Por eso es importante que en tu oración tú incluyas a estas parte de la iglesia que está profetizado. No estoy hablando de algo raro. 5 vírgenes estaban preparadas y 5 vírgenes se quedaron. Y a lo largo de la Biblia vemos cómo el Señor hace esta distinción. Noé, ¿cuánto tiempo estuvo diciendo que iba a haber un diluvio y nadie le creyó? Solo su familia alcanzó a entrar en esa arca. Hoy, ¿cuántas veces tú estás solo hablando de esto y nadie te hace caso? Porque así estamos. Pero va a llegar ese día, va a llegar ese instante en el que las palabras se acabaron, en el que el anuncio se acabó y ya no estaremos aquí. Y por cada segundo y minuto que estemos en esta tierra, lo vale todo para seguir proclamando el Evangelio, para seguir proclamando que Cristo viene pronto y que su amor y su paciencia tenían un límite en esta etapa, porque todavía su amor va a seguir en la tribulación, salvando al pueblo de Israel, salvando, dice la palabra de Dios, que son millares de santos que incontables son, ¿verdad? Entonces, hermanos, animémonos. Yo no crean que estoy así porque estoy triste, estoy gozosa y estoy con una esperanza, que siento el dolor del Señor por aquellos que todavía no están. Y por aquellos seguiremos esperando hasta el día glorioso y perfecto, ese momento maravilloso que el Señor ha elegido para estar con Él.
Amén.
Y pues los que mientras estamos aquí, pues resulta que vemos con mucho asombro, no sé si miren que el Facebook es listo porque no nos ha dejado transmitir videos tan importantes como este que les acabamos de transmitir en la introducción, donde estamos viendo, y yo no sé si muchos han llegado de recién ingreso a vernos en la transmisión, pero para los que ya hemos tenido mucho tiempo aquí con nosotros, ustedes saben lo que es las ciudades de 15 minutos, que es un plan, es un plan bien padre que la ONU ha hecho.
Te lo tienen que vender bonito, si no nadie te lo compra.
Claro, para tener una mejor calidad de vida y en aras de ser mejores ciudadanos y tener una mejor manera de vivir, pues estas ciudades suenan increíbles hasta que empiezas, y eso lo digo porque hay muchos que no, es que ustedes son siempre los conspiranoicos, que todo le ven mal. No. O sea, hay cosas y líneas, tanto en la alimentación, en la parte de la movilidad, en la parte de todo lo que tiene que ver con estas ciudades, que ya no somos nosotros. Les puse el video que está ahí. Y entonces te das cuenta que empiezan a hablar los líderes, estos líderes que oímos siempre, que Bill Gates, que el Guterres, que el ¿cómo se llama el muchacho este del World Economic Forum? Ya ni lo oigo. ¿Cómo se llama? Acuérdenme. El señor grandote, peloncito,
¿Era Carlos? ¿Shamu?
No. Charles. ¿Cómo se llama? Bueno, ese. Entre que ellos hacen una declaración y de repente oyes a Bill Gates de que, fíjense que estoy planeando hacer una ciudad así de 15 minutos, yo la voy a hacer. ¿Y dónde creen que la voy a hacer? Pues fíjense que la voy a hacer en
Klaus Schwab.
Ándale, el Schwab, yo sabía que era por ahí. Gracias, Cintis. Klaus Schwab, exactamente. Ya cuando oyes tú hablar a estos líderes de proyectos y de que es que ya estamos siendo muchos, tenemos que disminuir, tenemos que ver la manera de administrar los seres humanos, ¿verdad? Dices, ah, caray, se están metiendo con tu vida. Y Bill Gates tiene en esta línea, ya saben ustedes que él compró casi creo que todos los campos de Estados Unidos en agricultura y seguramente de México. También compró cuánto terreno, cuánta casa, cuánto búnker tiene, y entonces ahora quiere en esas aras construir sus ciudades de 15 minutos, que no dudo que ya lo hayan estado haciendo con la situación de Maui, Hawái, si ustedes recuerdan, de los terribles incendios que hubo en ese lugar, y que cuando salen estas teorías de que es que fue provocado, es que los incendios fueron hechos y que no les pasó nada a aquellos que tenían como esta protección azul y parece de película, es que dices no puede ser, pero resulta pues que sí es así. Y entonces a la hora que vemos este tipo de huracanes, que de verdad hemos estado orando por esta gente, porque platicábamos Albert y yo, ¿estás de acuerdo que aunque hay un plan malévolo en esta tierra con estos líderes que si crean los huracanes, que si provocan tales cosas, finalmente es Dios detrás de esto permitiendo que suceda, ¿no? Y entonces pues resulta que estos tipos de huracanes pues también tienen esta intención. Ahora, también Dios ha avisado a su pueblo. Les digo que esto está bien impresionante cuando de repente ayer justamente yo seguía a una chica que se llama Crystal Alice en YouTube. Años y años dando sueños y sueños de advertencias. Y ella es muy de catástrofes porque hay perfiles, ¿no? Hay sueños de que del rapto, hay sueños de catástrofes. hay sueños de los ovnis, hay sueños de las dos lunas. Bueno, ella era de catástrofes siempre, siempre Dios le daba sueños de catástrofes. Oigan, pues no me van a creer, pero sale otra vez en el trending porque resulta que en el 2014, o sea, hace 10 años, el señor le da un sueño de lo que está pasando ahorita en Florida. Veía exactamente las ciudades que iban a estar afectadas, que se iba a devastar, que veía ella la gente así como se está viendo en línea y todo. O sea, lo digo y me da una cosa así muy, muy fuerte porque me impresiona la misericordia de Dios, la compasión y el amor para avisar a la gente. 10 años, pues sí, porque para salirte de esos lugares, o sea, imagínate, conozco gente que hace 2 semanas con el huracán de Helen, destruida su casa, destruida. Y apenas estaban en la remodelación cuando viene el aviso de que viene uno peor que el Helen. O sea, es un movimiento de...
sobre mojado.
No, es tremendo. La verdad, ponerse en el lugar de la gente que lo está viviendo es impresionante. Y ella dice, o sea, definitivamente yo ya no voy a regresar aquí. O sea, yo tengo que moverme de residencia, de lugar, porque ya esto ya no es viable, ya no es viable. O sea, invertir y todo, y aunque las aseguradoras paguen lo que sea, pues tampoco es lo que sea, ¿verdad? O sea, tienen un límite, pues como para qué vas a volver a invertir. Y ves todo, y no te estoy hablando de gente con escasos recursos, gente que vive muy bien, en colonias muy bien, y resulta que veías todos los muebles maravillosos y por lo que trabajaron toda su vida, echado a perder. Y yo cuando veía esas imágenes, yo decía, qué tremendo, o sea, qué buen cáliz, qué buen simulacro Dios está permitiendo en este momento para que la gente pueda reconsiderar. Porque finalmente te sacude todo, o sea, trabajas para tener una casa bonita y se te va en un instante. Dices, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierdes tu alma, verdad? O sea, reconsideras lo más importante y creo que este es el objetivo del Señor en medio de estas catástrofes que planeadas, no planeadas. ¿Estás de acuerdo que claro, es el corazón de la gente?
Es Dios permitiendo esto como juicio por la maldad que hay en la gente. Ahí sí hay tecnología que para modificación del clima y demás, tantas cosas y cuántas cosas más no se mantienen en oculto. Pero si acaso no fuera alguna tecnología creada por el hombre, tú puedes ver cómo Dios también tiene el control del clima. Y de hecho en Apocalipsis los juicios son principalmente por medio de la naturaleza, que viene a traer destrucción a la humanidad. Son ordenados por Dios, por el pecado. Y aquí se me hace, ¿sabes qué, Damaris? Impresionante porque mucha gente, no sé si recuerdas, estuvieron huyendo de Florida por los altos impuestos, el alto índice de vagabundos que hacían del baño afuera, viviendo en casas de campaña, el alto índice de drogadicción, la inseguridad, el caos, porque las políticas de los gobiernos demócratas han estado destruyendo la ciudad. Y entre las ciudades de refugio, Damaris, que a las cuales huían, era Texas y Florida.
Ay, ay, ay.
Y es como Dios diciendo, ¿sabes qué? Ni a dónde huyes. Este es un juicio a la nación en general. Y lo grueso del asunto es que este es un juicio nada más preventivo para llamar la atención a que la gente venga y se arrepienta. Y gracias a Dios está sucediendo. No sé si has llegado a ver los videos que están circulando.
No.
Los videos que están circulando de gente bautizada y convirtiéndose por cientos.
¡Claro!
En Florida.
Ay, creí que estabas hablando de la devastación.
No, a lo que voy es que estas llamadas de atención, estos juicios preventivos que Dios está haciendo, le llamo juicios preventivos
fuerte.
Porque el verdadero juicio viene
sí, claro,
más adelante, pero está llamando, está provocando que la gente voltee a ver al Señor y se arrepienta y regrese a Él. Y está produciendo lo que Dios quiere, que la gente vuelva su corazón a Cristo. Y dentro de esto son estos pequeños juicios, bueno, pequeños, comparados con lo que se menciona en Apocalipsis, que va a venir sobre el mundo entero. Pero estos juicios están ayudando a que la gente despierte su letargo y vuelva a Dios. Lo está sacudiendo de su zona de confort porque pensaban de que sus bienes, sus propiedades, sus riquezas iba a ser intocable y nada. O sea, tú me enseñabas casas así de millonarios, hermosas y demás, destruidas por la inundación, todos sus bienes por los cuales trabajaron mal, y luego aparte cientos de cuerpos muertos, de personas que no pudieron sobrevivir la catástrofe, y eso fue con Helen, Damaris.
Sí, sí.
Lo que viene con
todo el con sur de Carolina.
Milton, ¿cómo se llama este?
Sí, Milton.
Categoría 5 y siendo todos asombrados porque nunca habían visto un huracán tan fuerte y en tan poco tiempo formado. Está fuertísimo esto que estamos viendo. Es algo histórico, al punto de que, como bien decías, el comunicado era: si te quedas, vas a morir. Así de crudo se estuvo manejando esto. Está fuertísimo,
¿no? Miren, esto es lo que en Miami con el primero estaban sacando. De hecho, les tuvieron que decir: no pueden dejar ahí sus muebles ni nada porque ahí viene otro. Tienen que llevarlos a una bodega, tienen que llevarlos a otro lado, pero no lo pueden dejar ahí afuera porque normalmente sacan sus cosas y los camiones se los llevan. Pues no había ni tiempo de que dejaran el escombro porque venía otro. Y la verdad se me hace este aceleramiento también aún en este sacudimiento que está haciendo el Señor antes de partir. Sí, creo que esto es un sacudimiento tan profundo que tiene que Dios hacer algo así para despertarlos de este estilo de vida, porque hablemos del estilo de vida de Florida, ¿no? Donde es como un tipo Cancún y un poco más elevado, por el sentido de que es un centro turístico, es siempre el lugar donde va uno a relajarse, a divertirse, y hoy están enfrentando esta situación, pero te lleva a que la gente vive para sus propios placeres, ¿verdad? Por así decirlo, no sé cuántos. Ahí hay ministerios, de hecho creo que Jesus Image está ahí en Florida, y sí hay, Dios ha levantado ministerios,
claro, claro,
que están contrarrestando, exactamente, pero definitivamente es muy poco a lo que realmente se está viendo. Ahora, muchos se concentraron en Florida desde el huracán Helen, y resulta que la afectación tan terrible, pero es que no hay palabras, porque dicen que fue peor que Katrina, peor que los huracanes de antes fue Helen, ni siquiera estamos hablando del Milton, que todavía ahí va, ¿verdad? Y resulta que hubo poblaciones que ya no existen, ¿ok? O sea, hay muertos
de la terrible destrucción,
por cientos. Dice que llegaron 900 cuerpos a un hospital sin ser reconocidos. 900 cuerpos. O sea, la destrucción, la devastación que fue total. Y gente, y luego tenemos esta gran problemática, que resulta que ¿cómo se llama? El presupuesto que hay para esto, que es del FEMA, resulta que, pues fíjese que no tenemos dinero ahorita para andarles ayudando.
Porque el dinero se lo gastaron los migrantes, no, pagándoles hoteles, vales de despensa y demás.
Uy.
Imagínate, el gobierno de Biden se quedó sin dinero por eso. O sea, qué terrible juicio está viniendo sobre la nación. Porque mira, a Estados Unidos se le ha dado mucho, y en la medida en que se le ha dado, no solamente en riqueza material, en palabra de Dios, ellos conocen mucho acerca de Dios y demás, y a mayor te da más, obviamente te hace más responsable y el juicio es más severo.
Claro, pero te lo prometo que yo sí llegué a pensar de que estos se están haciendo la vista gorda, no quieren mocharse con la ayuda, y entonces los buenos ciudadanos de a la redonda, y muchos viajaron con sus helicópteros privados a ayudar, a rescatar y a todo. ¿Y qué crees que pasó?
Se los prohibían.
¡No los dejaron pasar! ¡No los dejaron pasar! Ni con la ayuda terrestre, ni con ayuda aérea. Gente que dice que encontraron familias que tenían 3-4 días sin comer. con niños ahí en los techos sin comer y no los dejaron pasar. Ahí es donde dices, pues no es falta de recursos, porque te estoy trayendo ayuda y no la estás recibiendo. Entonces, ¿qué es? Pues
es una maldad, que es bien una diabólica, maldad
de querer destruir estos lugares para hacer sus ciudades de 15 minutos. Porque, ¿qué pasó con Maui? ¿Se acuerdan? Que no, en solo y solo si pasa un desastre natural, las propiedades vienen a ser en una nada de a la hora de comprarlas, ¿verdad? Puedes comprarlas sin permiso, sin nada, o sea, hay unas políticas muy específicas que a menos que sea un desastre, entonces pueden venir y tomar estos lugares. Entonces, pues, las gentes que están detrás de todo esto, pues, imagínate, están tremendas. Fíjate, nos dice Jenny que no solo eso, amenazaron con arrestar a quienes intentaran ayudar en sus helicópteros particulares. Oyendo a Elon Musk en una entrevista con Tucker Carlson, él estaba diciendo que él llevó ¿cómo se llama? Llevó los aparatos para que la gente pudiera comunicarse, porque no había comunicación. Pues que no, que porque había una política de que cero comunicación y que no sé qué, dice, es incongruente lo que me estás diciendo. O sea, que tu política dice que no quieres, pero si yo te lo estoy llevando, no soy del gobierno, o sea, se los estoy dando, se los estoy regalando, es incongruente lo que están diciendo, ¿verdad? El punto es que se ve muy claramente que ahora sí, como dicen, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Y solo hay una razón, que es que está arriba de todo esto, que no te importen las muertes de la gente, que no te importe la destrucción, que no te importe nada, para hacer, obedecer una instrucción, que es la de usar estos territorios como su plan que tienen. Ahora, no lo hacen lo hacen alrededor, como para que la atención se centre en Florida, ¿verdad? Y no vean lo que está pasando en el sur de Carolina. Y resulta que viene este huracán y vienen tres. O sea, no crees. Esto lo dicen los meteorólogos y ustedes han visto, porque les he puesto ahí en la página de Last Moments, en Facebook, en Instagram, sobre todo, en los stories. Hemos estado poniendo esta magnitud. Está increíble, está impensante. Si para nosotros que no estamos estudiando la onda meteorológica es súper fuerte. O sea, imagínate ver a meteorólogos llorando en vivo. Así, o sea, del impacto.
De tan triste, de tan fuerte la situación.
Del impacto que
el impacto tiene emocional.
Esto. O sea, porque dicen, no doy lugar a que en menos de 10 horas, siendo una tormenta tropical, haya escalado hasta la categoría 5. Perdón, o sea, esto es histórico, jamás habíamos visto esto.
No, estamos viendo cosas y impresionantes.
Mira el ojo del Milton. Es una cosa bestial, o sea, que lo ves y dices, ay señor, estamos seguros que todavía no estamos en la tribulación, ¿verdad? Porque esto está muy fuerte. Viene con relámpagos en el ojo, viene con todo, abarcando, imagínate. Estaba su ojo central en el Golfo de México y abarcaba todo lo que es el Golfo de México, su parte, ahora sí que su vestidito, ¿verdad?, del huracán. De manera que sí es impresionante. Y luego, mientras que ¿te acuerdas? Hace dos semanas fue Helen y un John, ¿verdad? John por la parte del Atlántico y Helen cruzando ahí todo el Golfo. Y ahora tenemos el Milton. Tenemos uno que se llama Crystal, creo, y uno que se llama Leslie. Entonces imagínate lo que es que, espérame que no todavía viene uno, o sea, vienen tres, están levantando tres y aquí tenemos al primero. Entonces, esto es algo que no se había visto, que está muy fuerte de presenciar, para uno y para los mismos que están estudiando esto. La persona, como bien dices, la alcalde de ahí les dijo, si ustedes no evacúan, van a morir. ¿Cuándo se había visto eso? Dice, y no estoy dramatizando, se van a morir si no se salen. Y luego oyes a los muchachos, a la gente de ahí, pues yo no me puedo salir porque mi esposa está embarazada y porque tengo 3 niños y porque no tenemos dinero para salir. Ay, señor. O sea, hay gente que se está quedando. Y que si eran 10 metros los de Helen, dicen que estos van a ser el doble. Entonces, yo digo, esto no es una ver qué tan afectado. Es de que ya lo aseguran como letal, ¿no? Es esta parte que yo pienso que no estábamos listos para ver estas cosas, ¿sabes? Y siento que a veces normalizamos ya mucho, como lo estás viendo todo el tiempo y que dices, ¿no? Óiganme, no, yo paré todo y yo me puse a orar con mis hijos y todo por toda esta gente que yo veía las líneas y líneas que se hacían y no, dice que, bueno, allá le dicen bumper to bumper, que es defensa con defensa de los carros, horas y horas. O sea, imagínate, o sea, tengo que tener gasolina suficiente para estar 6 horas, 8 horas en el tráfico, y luego dinero para irte a un hotel, irte a otro lado. No. Ese es un viacrucis que
está. O sea, la salida es para ricos. En pocas palabras.
Está tremendo.
Por eso te comento, Damaris, que esto tiene todas las señales de Dios trayendo juicio. Y eso es Estados Unidos. Aquí en México, nada más de ponerme a pensar lo que se avecina para nosotros, bajo el liderazgo de esta Claudia, ¿cómo se apellida?
Ay, no, pues ese ya es un huracán que ya...
Que Milton y que nada. Y
Sí, no, ese está tremendo. Pero bueno, a la par de todo esto, entre que dejamos ver si es planeado o no, pues definitivamente está la otra parte que quería yo comentar, que muy, muy afirmados están los que piensan que sí están produciendo esto, ¿no? Pero luego está esta parte donde dices, los que vigilan y los que estudian las llamaradas solares, como es nuestro querido compañero Alex Backman, que él se ha encargado y es uno de los más estudiosos. Y él dice que está habiendo una llamarada solar. Bueno, siempre hay, ¿verdad? Pero en este tiempo, bueno, hay una llamarada solar.
Y las llamaradas solares siempre han afectado al clima aquí en el planeta. Han sido los detonadores de terremotos, así erupciones es. Volcánicas y otras... movimientos en el clima.
Así es. Entonces él dice que con esto que está sucediendo, por eso ha habido estos microsismos que no llegan a ser terremotos, pero que se están moviendo las placas tectónicas y lo hemos estado presenciando. Por eso se están activando los volcanes, porque, y bueno, ya ves que hay un volcán que salió de repente ahí en la Ciudad de México, que se están activando justamente por estas llamaradas solares. También dice que la atmósfera, los mares están siendo están recibiendo ese calor del sol. Y tú sabes que un huracán es provocado por las corrientes de aire frío caliente. Entonces, bueno, pues ahí puede estar una explicación, ¿verdad? Este es otro lado. Y tener estas dos cosas, a lo mejor estas dos cosas juntas, yo digo, bueno, ¿qué le están echando al sol o qué le están echando al aire o al mar para que se esté dando todo esto, verdad? Ya no sabe uno, ya cuando estemos con el Señor ya sabremos quién, de dónde estuvo la bolita, quién tuvo la culpa. Pero mientras tanto, pues es un hecho que están siendo afectadas millones de personas, y que nosotros, los que estamos de esto, yo hoy que me levantaba y veía este hermoso clima aquí en Monterrey, de verdad. Oye, que es increíble, porque ya saben ustedes que aquí, cuando no llueve, cuando hace húmedo, cuando hace... No, es demasiado todo. Pero hoy estaba hermosísimo este día y justamente me hacía como pensar en aquellos que no están disfrutando de estos tiempos, y eso nos hace pensar que no estamos en el tiempo de tribulación, ¿no? Porque en el tiempo de tribulación va a ser parejo, va a ser en toda la tierra. Y bueno, en ese sentido, ahí están estas acusaciones, porque ya son acusaciones que están haciendo los de, por ejemplo, nuestros compañeros de Redacted, que están con todo,
con la
diciendo
para el cambio de clima y demás,
muy fuerte,
ocasionando esto.
Muy fuerte. Ahora, en ese mismo tema, ¿verdad que también aparecieron antes de esto unas ráfagas en el cielo que no eran aliens, pero que eran como estas luces?
Oye,
en Florida también, ¿no?
¿Te refieres a las luces de escaneo? Oye, exacto, unas luces verdes pasando por ciertas ciudades, como que escaneando la ciudad por parte de aviones o helicópteros. Y dices, ¿qué rollo que están tratando de hacer con esto? Ah, hay tantas cosas ocultas que se están gestando a través del gobierno, que de un gobierno que no desea el bienestar de la gente, sino seguir una agenda que va en pro de fortalecer una élite global satánica en contra del ser humano. Y esto ha habido reportajes acerca de esto en ciertos noticieros de Estados Unidos, que donde los ciudadanos y demás estaban todos enseñados de qué es lo que está sucediendo, lo cual alimenta también las teorías conspiranoicas y demás, y el frenesí acerca de lo que pueda estarse tramando. Lo que sí es que cuando no hay suficiente información y no son claros, sabes que no es algo bueno. Sabes que hay gato encerrado y es para dañar a la gente. Si no es así, ¿por qué lo estarían ocultando? ¿O por qué no serían claros en cuanto a esto?
Sí. Sí, es obvio, ¿verdad? Y muchos podrían tener sus teorías, como siempre cuando hablábamos de los químicos en el aire, por ejemplo, ¿no? Dicen, no, es que eso es normal, o sea, siempre hay este tipo de químicos donde se usa para poder bombardear a las nubes, y se usa el ¿cómo se llama? El óxido de plata, o ¿cómo se llama esto? Que es para estas cosas.
Bombardear las nubes para
pero
que
si
llueva.
Pero si dices, pues si ya encontré para cómo provocar la lluvia, pues de una vez le echamos otra cosita y creamos por aquí las pandemias y los viruses y la contaminación. Y si tú has salido de tu área a otros lugares, te vas a dar cuenta, como ha sido nuestro caso, donde yo que estuve en el Estado de México, cerca de los volcanes, donde hay un aire mucho más limpio, cuando regreso aquí, siento inmediatamente de que algo está aquí comiéndolo exactamente lo mismo, y eso, y sientes como que algo te inflama el sistema. Que no es normal, comiendo exactamente lo mismo. Entonces dices, qué raro, ahí hay gato encerrado, ¿verdad? Pero mientras esto sucede, es que fíjense que estamos teniendo, y quiero compartírselos, estamos teniendo un problema. Normalmente les compartimos videos y todo mientras hablamos, pero pasa algo que no quiere responder, no me quiere obedecer. El YouTube en pasarles todas las imágenes de los huracanes, de cómo ha estado esto. Entonces, bueno, me voy a ver un poco atrasada en el tema, pero vale la pena enseñarles estos bautismos que les estamos hablando, donde cientos de personas han sido bautizadas. Esto está pasando hace dos semanas, durante el huracán Helen. Miren el laguito con todas estas personas ahí bautizándose. Y hay muchos otros videos donde el Señor sigue rescatando, sigue haciendo. Pues mientras voy encontrando, les voy poniendo, aunque sea aquí lento y despacio, pero esto no nos va a detener. Y les iba a comentar que esto del huracán, porque me trauma muchísimo saber que este huracán lo habían, ¿cómo se llama? Lo habían puesto como si fuera que se iba a disminuir, que iba a disminuir cuando iba a llegar, porque normalmente esa es la tendencia de todo huracán. Si es 5, oye, llega a tierra como 3, como 2, ¿no? O ya tormenta tropical.
Claro, se va disminuyendo.
Pero resulta que de ayer a ahora dijeron, esto no se va a disminuir. No podemos creer que no solamente no haya disminuido, sino que va a llegar como 5. Y acaban de decir en estos momentos hace una hora que el huracán Milton destruirá, no afectará, destruirá Sarasota, Florida en las próximas horas. Te voy a decir, ¿sabes qué poblado soñó esta chica hace 10 años?
¿Cuál?
Sarasota.
¿Estás durmiendo?
Lo estaba oyendo ayer. Y dice, yo ni conozco esa población, pero soñó con un huracán tipo
nivel 5.
Vio el mapa
y la destrucción de Sarasota.
La destrucción. Bueno, ahorita que estoy viendo, me está dando muy, muy fuerte el impacto. Pero ella vio las poblaciones por las que iba a pasar y dice, sálganse de ahí porque no van a sobrevivir. Así son las cosas que el Señor hace por amor. Y imagínate, si fueron 10 años, ahora imagínate, pensamos en el rapto, que es más que un huracán. Oh, wow. Gracias, Padre. Gracias por todo este tiempo de espera. Gracias por todo este tiempo de alinearnos más a su voluntad y a lo que Él nos está dictando. Por otro lado, fuera de los huracanes, es que estoy viendo estas imágenes y ya saben, queremos estar como al día en esto, pero también el tema que obviamente no menos importante, para nada menos importante, es el tema de Israel. El tema, obviamente, que en medio de esta, no solo de su año nuevo, como ellos lo toman, como el Rosh Hashanah, sino como el aniversario de lo que pasó hace un año, ¿no? 7 de octubre, que realmente... O sea, sí fue un 7 de octubre, pero fue en su última fiesta, que fue la del Sukkot, que fue que entraron estos grupos terroristas a invadir, a hacer esta masacre. Y me acuerdo que en estos días, pues no ha dejado de parar los misiles de Irán, tan así que le tocó a este Amir Sarfati. En plena luz del día, pero no dejan de grabar y me encanta porque como nadie les cree, yo creo que todos tienen la encomienda de grabar cuando pasen los misiles. Y entonces imagínate lo que es que oír no solo las sirenas ya es un susto, ¿verdad? Pero un mega susto es estar viendo todos los misiles que te están pasando y que fueron como 100 misiles arriba de él. Entonces... No podemos dejar de comentar que esto está al rojo vivo. O sea...
Sí, está...
Por eso no podemos...
Bajar la guardia. Así una nada de que esto se escale a una tercera guerra mundial.
Así es. De hecho, ya está para que escale, ¿verdad? O sea, estamos ya hablando de Irán. Estamos hablando de Rusia, que está en medio de todo esto. ¿Por qué no están atacando de manera ya... frontal? Pues porque Dios así lo está permitiendo, porque todavía hace unas horas Israel dijo que ellos iban, que en el momento que dieran un contraataque a Irán, iba a ser decisivo y destructivo. O sea, ya con esas declaraciones dices, pues ya de aquí a la Tercera Guerra Mundial, porque, pues entonces, ¿cómo?
¡Wow!
Pero bueno, ahí está la tensión en este escenario que ya está. O sea, ¿estás de acuerdo que ya Dios ya metió en el personaje principal en este momento a Israel? Ya está enfrente, ya se abrió el telón, ya está Israel jugando, ya están las naciones ahí y nosotros estamos todavía viendo en este teatro de la tierra cómo se están manejando partes. Y yo, pues, al igual que ustedes, pues estamos así de que, Señor, o sea, ¿no? ¿En qué momento? Pero mientras estamos aquí, pues, nos toca orar y nos toca estar súper, 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 súper alerta porque la guerra sigue, la vida sigue. Estamos, sí, no dejando de decir que seguimos estando en este periodo de las dos lunas, que no son dos lunas, que es la luna con su asteroide en la órbita de la Tierra, que estamos en estas fiestas de las trompetas, que ya ustedes saben, toda la cantidad de videos que si no es la fiesta de las trompetas, es entonces en el tiempo de, de la, ¿cómo se llama el que viene, el de lamento? ¿Cómo se llama? Este es Rosh Hashanah,
la fiesta luego, el día de expiación y la,
y luego el del tabernáculo,
la fiesta de los tabernáculos.
Entonces, bueno, para todo hay en este en este momento. Y entonces de verdad que ha sido una espera muy, pues, para no redundar, pues muy esperada. Una espera muy esperada, porque sí está fuerte todo lo que está sucediendo en este sentido. Quería comentarles también de la parte de esta, la otra vez lo comentamos muy, muy, muy de pasadita, pero este caso de este señor cantante Diddy, pues también es parte de de este juicio tan tremendo que el Señor, yo le doy gracias a Dios que está sacudiendo a aquellos que no les importan los desastres naturales, pero que sí les importan los ídolos del mundo y que están siguiendo está ciegamente a tales personas.
Los ídolos del mundo.
Es muy fuerte ver cómo Dios, ándale, para ustedes también tengo. Y miren, si ustedes andaban siguiendo esta onda, y porque, espérame, o sea, es Diddy no es el de, no es el que te trae las comidas ni el de los carros, este no es de los taxis, es el ¿cómo se llama su nombre completo? Bueno, este señor rapero, es Diddy, y luego desbalagando con todas las, los artistas involucrados, el que apenas J-Lo, se acaba, bueno, J-Lo estuvo con él, ¿verdad? Toda la cantidad de cosas.
Beyoncé.
Pero lo traigo a colación porque en estos días salió, y no es para nada, ya les estoy diciendo por qué creo que es importante hablar de esto, que es la parte donde Dios está sacudiendo los ídolos del mundo y de muchos cristianos, porque pues muchos también, ¿verdad? Lo siguen y lo toman como una referencia. Y resulta que estos días salió que Will Smith, el famoso Will Smith,
Will Smith,
también está involucrado.
Su esposa.
No solamente.
Su esposa.
Bueno, pues su esposa, ¿verdad?
¿En qué no estuvo?
No, su esposita, ¿verdad? Ha sido una de las precursoras de esta degeneración, esta perversión dentro de Hollywood, pues si ustedes no lo sabían, ella ahora sí que, pues engañando, trayendo como normalidad, como normalización, el matrimonio de Open, abierto, ¿verdad?
Claro.
O sea, de que podemos tener aquí una relación y otra relación. Y en esa línea también afectando a los pequeños, a los niños.
Y que Will Smith
que
envió,
eso es
llevaba
lo
a
grave.
Las fiestas de Diddy, de Deprave. O sea, imagínate pervirtiendo.
Está tremendo, porque fíjate que ahora entiendes muchas cosas. Yo no sé si tú sabías, pero el hijo de Will Smith y Justin Bieber tienen más o menos la misma edad. Entonces, los dos se conocían ahí, porque
iban a las fiestas ahí.
Mira, el testimonio que se habla es que el hijo de Will Smith dice que una vez lo durmieron 3 días y que él no supo, pero que después de eso duró días que no podía caminar porque lo dejaron desgarrado. ¿De qué estás hablando?
Hijos del diablo.
O sea, y si eso tiene la capacidad de hacerte un papá, de llevarte ahí. Ahora, encontraron túneles en la casa de Diddy. Encontraron los túneles por donde los niños iban, y tiene cuarto de niños, donde tiene osos, donde tiene peluches. La policía ya entró ahí. Dentro de ahí, y esas casas conectaban a otras casas de otros artistas. O sea, no creas que eran túneles nada más por así. Eran túneles como los de Epstein, ¿verdad? Él tenía su islita, ¿verdad? Para no batallar.
Pues sí, yo me voy a batallar afuera
de ahí. Pero esta gente perversa tenía túneles que conectaban. Y entonces ya no me alcanzan los niños secuestrados, los niños robados, pues ahora usa los míos. Y entonces estos dos niños, pues por eso tuvieron una adolescencia terrible. ¿Te acuerdas cómo Justin Bieber estaba tan afectado, tan, tan mal, siempre ha estado, hasta apenas que gracias a Dios lo ha alcanzado, ¿verdad? Y esperamos, ¿verdad?, que permanezca. Pero no ha sido el caso del hijo de Will Smith, que ha tenido, pues no se identifica ya como nada. ¿Entiendes perfecto por qué no tienen identidad? Y por qué están siguiendo, son hijos de esta agenda en la parte práctica, y pues ya la teoría ya quedó muy allá. Pero esto hace, de hecho, yo vi la noticia porque muchos comentarios eran de que no puede ser, pero Will Smith, no, mi ídolo, no sé qué.
Todos los ídolos.
Y yo digo, wow, Dios, wow, wow, wow. Así es como les voy a mostrar en dónde están poniendo sus ojos, su confianza. Y es parte de esta misericordia que Dios está teniendo. Porque entonces las personas, ¿tú crees que no muchos se han deprimido? ¿Cómo no? Una cosa es que, oye, pues que robe o que vaya a la cárcel. Pero estamos hablando de una cosa muy gravísima.
Fíjate, estoy poniendo justamente lo que decías, hay una imagen. The most dangerous religion on earth is worshiping celebrities.
Ay.
La religión más peligrosa de la tierra es adorar a las celebridades. Y Dios está destruyendo esos falsos ídolos. O sea, ya la gente no está... Es un acto, obviamente, también de misericordia de Dios para que la gente no le quede otra más que voltear a ver a Dios. Tenemos esto y tenemos también, oye, líderes como pastores prominentes siendo descubiertos en relaciones inmorales. Y es Dios llamando la atención a que el hombre no es para que la gente ponga su fe en él, sino que tienen que voltear a ver a Dios. Sí. Cuando ya no queda otro recurso aquí en la tierra para encontrar fe, esperanza y demás, la gente ya no le queda otro más que buscar a Dios. Y esperamos que esto resulta, tenga ese resultado evangelístico de que la gente se vuelque a Dios para hacer eso.
Sí, porque de verdad es un gran, yo creo que es el talón de Aquiles de esta sociedad, que se le hace tan es el talón de Aquiles que todo va encaminado a que pondrán su vista y su adoración a una inteligencia artificial, a un anticristo, a un líder, a una persona. O para
diciendo que tenemos que honrar a la inteligencia artificial, que tenemos que rendirle culto. No, 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 no.
Entonces, sí, definitivamente creo que estamos en un momento donde el Señor está permitiendo que nuestros ojos sean abiertos y que los de esta sociedad sean abiertos por misericordia, ¿verdad? Yo pienso que la onda de que va a venir sobre la tierra, ahora sí, literalmente la onda muy, muy fuerte, pues a lo mejor se les va a olvidar que vieron, pero va a haber en algún momento de esta tribulación donde va a haber como este tiempo para meditar qué pasó, qué hice, qué está sucediendo, probablemente tengan esta oportunidad para reflexionar, ¿verdad? Yo pienso. Aquí quiero terminar con esta noticia y no es buena. Me entristece muchísimo porque en lo que... Y así es el enemigo, ¿verdad? En lo que uno voltea ya se metió en algo que estabas defendiendo. Y ese fue el caso de la Feria Internacional del Libro en Monterrey, que me acuerdo perfecto que el año pasado hablábamos de que los drag queens querían contar las historias en medio de la feria, y bendito Dios, hubo un comité de papás y de ciudadanos que dijeron, no, 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 ¿cómo te atreves? O sea, este es un evento cultural que tiene que ver con tus cosas, ¿no? Pero pues se nos salieron del huacal y entonces resulta que en esta feria de este año, pues por supuesto, cómo no, claro que sí están, lo hicieron efectivo, ahí ven los niños, ahí ven los drag queens, y la noticia es, vencieron, las dragas llegan a la Feria del Libro y leen cuentos a las infancias, vencieron, las dragas llegan a la Feria del Libro, y lo hace el periódico, lo pone tres veces el enunciado como una porra, como
algo loable, algo, ¿no?, digno de alabar.
Ay, mire. Entonces, esta noticia nosotros la dimos hace 3 años, ¿qué fue? 2, 3 años que estaba pasando en Estados Unidos, en las librerías públicas.
No lleva más en Estados Unidos.
En toda esta cosa. Pero dijimos, aguante, porque esto viene para acá. Y miren, no pasó ni tanto tiempo para que esto sucediera. Me da tristeza ver a estos pequeños siendo influenciados por esta terrible maldad.
No, dice que donde... Pero ¿dónde no están, ¿dónde los están papás?
Exacto.
¿Dónde ¿Por están? Qué hacen esto de llevar a sus hijos ahí? No.
Mira, tomando fotos, ahí están los papás. Tomando fotos y dejando que los niños sean influenciados por esta ola de maldad tan terrible que ya llegó aquí. Aquí, a México, a Monterrey. Esto es lo que está sucediendo. Y seguramente está en México, en Ciudad de México, seguramente está en Guadalajara, porque ahorita hablar de estos temas es hablar de la igualdad, de la tolerancia, de todo este tema tan ridículo y fuera de todo sentido común, ¿verdad? Como desde siempre hemos dicho, pues ya el ser homosexual o estos, pues, para decir que tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, pero fuera del alcance de todos. No tienes por qué imponerlo para otros, ¿verdad? Pero bueno, así está tan terrible esta sociedad. No veo que podamos regresar a un futuro donde esto se componga.
No, esto pinta a ir caminando al juicio, sí. Juicio de Dios, y eso es...
Sí, está fuerte.
Es la siguiente parada.
Es la siguiente parada, y yo espero que nuestra siguiente parada pues ya sea el arrebatamiento, que lo estaré esperando, así como ustedes.
Estaremos esperando
cada minuto, cada segundo. Es el mejor minuto para que el Señor venga por nosotros, porque esto está avanzando, esto no está dejando de avanzar en todo esto, y nosotros debemos de estar listos todo el tiempo, hermano. Así que de verdad es nuestro deseo que tú estés preparado, que por favor de verdad te examines, te escudriñes, y que puedas estar presentable, que no seamos de los que somos autoengañados, ¿verdad?
Claro.
Que no seamos de aquellos de que no, yo ya estoy listo y nada, que tenías pendientes. Y el Señor yendo todos los días, por eso es importante tu devocional, por eso es importante todo, para que tú puedas estar lo más sensible a la voz de Dios, que nos está queriendo hablar. Todos tenemos cosas que trabajar. Nosotros, por estar aquí, no crean que no tenemos muchas cosas siempre que trabajar. La parte consciente, ¿verdad? La parte consciente que el Señor nos permite es terrible. Entonces, hay que ponerlo en práctica y no soltar todas estas cosas que el Señor ya nos ha hablado. No se acaba octubre, no se acaban estas fiestas, y en cualquier momento esto da todo un giro. Yo les pido que hoy puedan tomar un tiempo para orar por toda esta gente que está pasando por esta gran destrucción, este huracán que será devastador, será destructivo para muchos, y que puedan tener la oportunidad de ser salvos. Toma un tiempo ahí solo con tu familia para orar por las familias, y el Señor siga salvando. Y entre ellos puede estar ese gentil que nos falta, esa persona que nos falta para ser completados en esto que está por terminar, que es la etapa de la gracia. Hermanos, los amamos, los bendecimos, y estamos con ustedes en esta espera maravillosa, en esta experiencia que Dios nos está dando de verlo, de ver cómo va a ser. Somos escogidos para esto. Somos esta generación que lo vamos a ver. No te desorientes ni lo dudes. Somos esta generación que Amén. Estamos siendo escogida Amén. Para ver a nuestro Cristo, nuestro amado Jesús. Y ese es nuestro deseo. Dios les bendiga.
Maranata.
Maranata.
One day, Jesus. Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when he makes his personal appearance. My God, what if his appearance occurred on a Sunday morning?